Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes 2 horas y van a ser 2 buenas horas de radio porque hay muchas noticias que contarles y tenemos muchas cosas que comentar, incluso el deporte que tenemos en directo. Y no es fútbol, es tenis, y tenis de altísimo nivel. Es la Copa de Maestros de Londres. Por un puesto en la semifinal está jugando Nadal contra Tsitsipas y están en el set definitivo y las cosas marchan bien para el tenista español. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes del partidazo. Sí, don Rafael Nadal Parera está exactamente a 2 juegos, o concretamente a 1 juego y 2 puntos, de meterse en las semifinales de esta Copa de Maestros de Londres. Empezó el partido maravillosamente bien, sacando espectacular, ganando el primer set por 6-4, y cuando parecía que tenía todo controlado en el segundo, tuvo 3 juegos muy tontos al saque. Uno de ellos lo aprovechó Tsitsipas para romperle el servicio y ganarle el segundo set por 4-6, y ahora en el tercero vuelve a mandar Rafa Nadal 4-2 arriba, y ojo, 15-40, es decir, 2 bolas de break sobre el servicio de Stefanos Tsitsipas para sacar y meterse en las semifinales de esta Copa de Maestros.
Pues nos quedamos a la búsqueda de este break porque es casi definitivo.
El primer servicio de Tsitsipas que se marcha, así que con segundo servicio va a jugar el griego. Casi definitivo este punto si se lo apunta Rafa Nadal. El resto con el revés a 2 manos, entra a la derecha de Tsitsipas, es buenísima, paralela, se defiende como puede Rafa Nadal, se va a marchar, sí. Se marchó la derecha de Rafa Nadal, 30-40, nos queda una bola de 5-2, una bola casi en definitiva para llevarnos el partido, Juanma.
Gran lujo de arranque de partidazo, con Nadal jugando en directo y con este equipo de comentaristas que está viendo a Nadal. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
¿Te mola Nadal? ¿Te pone Nadal?
Mucho.
Vale. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú estarás disgustado porque no está jugando la selección española, no, y por tanto está jugando Rafa Nadal,
me pone,
¿no?
Tanto como la selección. Vale. No como a ti y a David Sánchez.
Vale, vale.
Qué cruce, ¿eh?
Tomás Guas, hola, Tomás.
¡Parera!
¡Parera!
Y break Rafa Nadal. Break Rafa Nadal, que se pone con 5-2 a su favor, que se sienta en la silla consciente de que le queda un solo juego, un juego más, y estará en las semifinales del único torneo que le falta por ganar. Es heroico lo que ha hecho, 16 años seguidos metiéndose entre los 8 mejores y jugando esta Copa de Maestros. Pero sigue siendo esa laguna en su palmarés, sigue siendo ese agujero negro en un palmarés prácticamente estelar. Así que un juego más y estará a 2 pasitos de conseguir lo único que no ha conseguido nunca, 5-2 y servicio Rafa Nadal.
Pues ahora está tomando un gel y afrontará, esperemos, el último juego del partido, con servicio para ganar y meterse en semifinales y disputar la semi contra Medvedev, que está que se sale.
Es el peor rival posible ahora mismo, ¿eh?
Sí, pero la otra alternativa era Djokovic.
Yo prefiero a Djokovic que a Medvedev ahora mismo.
El problema es el torneo. Un torneo que no ha ganado Nadal, vaya un torneo.
Pues sí, eso es, no vale para nada.
Oye, en lo que empieza Nadal a jugar, con este sonido de la pista desde Londres, les contamos que se ha confirmado la lesión de Sergio Ramos. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, se pierde con toda seguridad los partidos ante Villarreal, Inter de Milán y Alavés.
¡Horror!
Y luego veremos, ¿eh? Y luego veremos. Esta es la mala noticia. La buena es que Zidane recupera a Hazard y a Militao, que han dado negativo por fin en coronavirus, y podrán estar en la lista para medirse el sábado al Villarreal. Balán se va a probar mañana para ver cómo está del golpe en el hombro que sufrió en el partido con Francia. Noticia importante del día: Guardiola ha renovado con el Manchester City 2 temporadas hasta el año 2023. ¿Esto acerca, David, tú crees, a Messi al City?
Yo creo que sí.
Joder. Y es noticia también lo que dijo anoche en el partidazo de COPE Víctor Font, precandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, cuando dijo esto sobre el fichaje de Antoine Griezmann.
Pues muy sorprendente por el talento que tiene, pero por otro lado tampoco tanto, pues porque al final era evidente que era un fichaje que no se tendría que haber hecho por la posición que ocupa. O sea, al final cualquier persona que entiende del mundo del fútbol, y de hecho no lo digo porque yo tenga necesariamente estos conocimientos, pero que te venía a Griezmann a ocupar la posición que ya ocupaba Messi, pues era una realidad, ¿no? Y que el encaje era muy complicado.
Se ha liado porque el entorno de Griezmann ha escuchado estas declaraciones, escuchó la entrevista y estaba muy enfadado, y Víctor Font ha tenido que aclarar sus palabras a través de la cuenta de Twitter. Dijo, ayer se me preguntó por mi opinión como aficionado y dije que creía que su fichaje no era necesario. Griezmann es un activo clave y debemos ayudarle a triunfar. La puntualización de Víctor Font. Ha arrancado, como escuchan el sonido, el juego con servicio de Nadal. ¿Cómo ha arrancado el juego?
Y se ha marchado por milímetros ese revés de Rafa Nadal, así que 0-15 para Stefanos Tsitsipas. Construyó bastante bien el punto Rafa, pero se marchó el revés a dos manos por nada, milímetros. Recordamos que en este torneo, Juanma, no hay jueces de línea, es decir, todo se hace con el VAR, con el ojo de halcón, que automáticamente grita la propia maquinita ese out y canta si la bola se ha ido fuera o no. Dice Rafa que no siempre es preciso del todo, que a veces se equivoca de bote, pero es lo que hay, así que hay que jugar con ello. Se marcha también el primer servicio de Rafa Nadal con segundo, cuando estamos a punto de llegar a las dos horas de partido, 6-4, 4-6, 5-2 y 0-15, cuatro puntitos más y Rafa Nadal estará en semifinales. Buen segundo servicio, casi se queda en la red el resto de Tsitsipas, sube a la red Rafa Nadal, entra a la derecha, no se quedó, la escupió la red, vuelve a tener un juego tonto al saque Rafa Nadal. Todas sus opciones por ganar en este torneo pasan por sacar como lo ha hecho en la inmensa mayoría del tiempo, pero de vez en cuando tiene alguna desconexión, alguna lagunilla y necesita su mejor saque si quiere aspirar a todo en estas condiciones, pista rápida, indoor y demás.
Pero en este juego es casi mejor servir que, o sea, restar que sacar.
En este set sí, todo lo contrario que al principio. Bueno, te voy a dar un dato, en los 9 primeros saques Rafa Nadal solo cedió 6 puntos, en los 3 siguientes 10. Es decir, en 9 solo había cedido 6 y en 3 cedió 10. Con eso te digo las lagunillas que de vez en cuando tiene Rafa, que ahora sube muy bien a la red, la volea es buenísima, es imposible que llegue, Tsitsipas. 15-30.
Se oían bastantes aplausos, por hacer a puerta cerrada.
Todos ordenador. Por cierto, quedan fatal. No lo entiendo, pero quedan fatal, porque al final allí está, pues eso, la gente del torneo, los jugadores, está Diego Schwarman, por ejemplo.
Pero
en la tele queda muy bien.
En la tele queda bien.
Solo son eso para la tele,
claro. Ah, allí no se escucha.
No. Allí no se escuchan, los jugadores no los escuchan.
Vale. Pues me parece bien, porque al final te digo una cosa, este era un torneo donde toda la vida no se ha visto a la gente.
Exacto.
Porque era todo a oscuras siempre.
Sí, un juego de luces increíble. Yo he estado en ese pabellón muchas veces. Este año, desafortunadamente, no dejaron ir a nadie de prensa, pero nadie.
Ahí ganó España la plata de Londres.
¿Qué mandas ibas?
De baloncesto. Estados Unidos, España.
El señor Tebas del ATP, sí. Entra el segundo servicio de Rafa Nadal. Está flojeando un poquito ese primer saque. Hay que volver a encontrarlo. Entra a la derecha de Rafa sobre el revés. A una mano precioso siempre de Tsitsipas. Aunque no siempre preciso. Preciso, pero no siempre preciso. Entra al revés ahora de nuevo. A una mano. La derecha del griego sobre la derecha de Rafa Nadal. La dejadita un poco cortada ahí de Tsitsipas. El revés a dos manos de Rafa. Ahora voy a buscar el paralelo. Quiere subir a la red. Vamos a ver el remate que se le suele dar muy bien a Rafa. No, la deja botar porque sabe que se va fuera 30 iguales.
Dos puntitos.
Ya está la cosa en su sitio. Ahora dos puntitos y seguimos con el programa. Rafa.
Sinceramente, Guas, y te lo digo muy en serio, jamás he visto a Rafa Nadal con tantas opciones de levantar la Copa de Maestros como este año. Ahora, necesita sacar muy bien y dejarse de esas pequeñas lagunitas que tiene.
Lo dice el mismo que hace una semana dijo que Jon Rahm olía a chaqueta verde. Así que...
Es verdad, y luego empezó a jugar fatal.
Por eso te digo que mejor deja tú, limítate a contar lo que ves.
Cuidado el ruso.
Sí, es mucho ruso el ruso.
No ha hecho nada en todo el año y el mamón del se ha enganchado aquí a final
de tenis en directo en el partidazo con Joseba, con Guas, con Elías, David...
¡Vaya ace de Rafa Nadal! Para poner el 40-30... Para conseguir la primera bola de partido, como diría el jefe de todos nosotros, ¿dónde están los que decían que Rafa Nadal no sabía sacar? Pues ha conseguido varios seises. Venga, en el momento de la verdad en este partido.
Otro.
Otro más, Guas. Sí. Oye, así cerró el primer set, con dos seises.
Sí, es verdad. O sea
que... Y el segundo con doble falta, sí.
Cállate.
Sí,
eso
es verdad. Oye, hasta el otro, cenizo.
Es verdad, oye.
El primer saque de Rafa se ha marchado, juega con segundo. A ver si no va a tener razón Joseba y le damos collejas entre todos.
Sacúdelo.
Dinámica habitual de Rafa Nadal, la rutina, colocarse el hombro, el pelito detrás de la oreja y a volver a concentrarse. Es bueno el segundo servicio de Rafa Nadal, se mete sobre la línea para pasar al ataque, entra al revés a una mano de Tsitsipas, el griego que sigue jugando con esa cara B de la raqueta. Ahora es el Rafa el que se defiende, se va a marchar, sí. Se marchó al pasillo de dobles, se escapa la primera bola de partido, 40 iguales, muy malo ese revés cortado de Rafa Nadal.
ese griego.
Jus, dice Aurélie Tort. La francesa, la juez de silla, Aurélie Tort.
¿Aurélie?
Es que hay en...
Aurélie, una gran mujer.
Aurélie, sí.
Aurélie.
Aurélie torcido en catalán.
Enseguida sí, va a estar también en el partido Ciro López, lo cual supongo que a mucha gente hará que se quede con nosotros.
Por supuesto. Ciro, un gran amante del polideportivo, sobre todo el baloncesto. Sí. El servicio de Rafa Nadal es muy bueno, profundo. Pero encuentra el resto de Stefanos Tsitsipas. Revés contra revés, nadie quiere ver la derecha del rival. Es Rafa el que se defiende, se cubre con el revés también Tsitsipas. Entra de nuevo con su derecha, esta vez se ha marchado al pasillo de dobles. Nueva bola de partido para Rafa Nadal. Se desespera Stefanos Tsitsipas mirando al cielo de Londres.
Es largo este hombre, ¿eh?
Sí.
Es muy desgarbado, es un tipo extraño. Ahora juega el tenis de las mil maravillas.
Muy bueno.
Campeón aquí el año pasado, ¿eh? Cuidado, que no está ganando un pierna Rafa, ¿eh? De hecho, el único partido que perdió el año pasado fue ante Rafa, cuando todavía tenía alguna opción de clasificarse, pero al final se quedó fuera con dos victorias y una derrota a Nadal. Segundo match point. Venga, que queremos cerrarlo ya. Rafa, vamos allá. ¿Es bueno el servicio o no? Se ha marchado por un palmo, así que hay que jugar de nuevo con segundo servicio. Va a intentar meterse Rafa Nadal en las semifinales de esta Copa de Maestros, el torneo que siempre le ha esquivado. Gana el 58% de puntos con ese segundo servicio, algo más de la mitad. Vamos allá, sirve Rafa Nadal. Entra al revés a una mano de Tsitsipas, siempre castigando esa cara de la raqueta Rafa Nadal. Ahora el paralelo es buenísimo, pero se defiende de nuevo el griego. El revés de Rafa, la derecha de Tsitsipas. De nuevo el griego pasando al ataque, pero se defiende muy bien con ese revés paralelo maravilloso. ¡Olé! Rafa Nadal.
¡Olé!
Para cerrar el puño, para sacar la sonrisa y para sacar de paso el billete a semifinales de esta Copa de Maestros. Muy buen nivel de Rafa Nadal, si exceptuamos dos, tres juegos ahí un poquito tontos, ya está en semifinales. El sábado se va a enfrentar precisamente al tenista que derrotó en la final del US Open de 2019, que tanto vivimos en este mismo programa. Rafa Nadal el sábado contra Medvedev, la otra semifinal, Dominic Thiem contra el ganador del Djokovic, que es Zverev, que se juega mañana a las 9 de la noche.
¿A qué hora puede ser la semi del sábado? ¿Qué opciones
o tres,
hay?
O 9.
O 3
y
o
es
9.
Imposible saber ahora mismo. Yo creo que no van a poner a Djokovic mañana a 9 de la noche y luego la semifinal de las 3. Así que si me tengo que jugar un café con vosotros,
que es a las 9.
Me lo juego a 3 de la tarde.
A 3 de la tarde.
Sí, porque mañana juega la
Claro, claro, 3 de la tarde para que Djokovic le dé tiempo a descansar al menos 24 horas y jugar a las 9.
Claro.
Djokovic o Zverev, ¿no?
O Zverev, perdón.
O Zverev.
Sí, el que gane, pero digo, pero que los dos juegan a las 9 de la noche, no creo que les metan 3 de la tarde el día siguiente.
Bueno, pues...
No creo, pero no es definitivo. Al final deciden también las televisiones y demás.
¿Qué cuerpo está en la tele? ¿Qué cuerpo?
¿Con qué coincide?
A las 3 con el Madrid y a las 9 con el Atleti Madrid.
No, eso lo sé, pero el Madrid juega a las
4.
A las 4, coincide con
El Villarreal.
Bueno, sí, con el tramo final del partido de... Del tenis, quiero decir.
Y la final, por cierto, por si alguien quiere ir haciendo planes y diciéndole a la familia...
¡No,
que
la gafes! Sí, no digas, dilo, pero tú, pero vamos a ver, pareces nuevo.
Dilo, que lo damos en Vamos en Juego, anúncialo, cuál
pues
es la final.
Si lo dais en Vamos, que además lo hacéis a las mil maravillas con Mielgo y con Carretero, 7 de la tarde.
El domingo a las 7, hora estupenda.
Eso es.
Domingo a las 7. Nosotros,
final de Rafa ahí,
los que
estupendo.
Trabajamos en la radio, estaremos aquí a las 11 de la noche para contar en el tramo final de tiempo de juego todo lo que suceda.
Con un poco de suerte, entrevistando al campeón por primera vez de esta Copa de Maestros.
Grande, grande donde los haya. Ángel, quedamos pendientes de las reacciones de Nadal. Nos has dado una gran noticia con el pase de Nadal y con la victoria de Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues así arranca este partidazo. No está mal, ¿eh? Arrancar con una victoria
Hombre,
de Nadal.
Hombre,
y tanto.
Ya lo creo.
Uy, qué tío, ¿eh?
Pero vamos, todos los días a abrir así. Mm.
Combinación rara de colores también la de Nadal, ¿eh? Morado, verde, negro, estos estilistas de las marcas deportivas.
Parece una serpiente.
Sí, sí.
De todos los que ha llevado este, probablemente el más feo.
Pero yo creo que los elige él, ¿eh?
¿Él?
Sí.
Le dan varias opciones,
sí,
yo creo.
Sí, le dan muchas opciones, pues, y luego es el que elige la opción.
Los colores.
Hombre, él jugaría de blanco, pero eso solamente lo puede hacer en Wimbledon.
Todo
bueno,
para vender,
claro. A ver, sí, sí. Información de Fouto. ¿Está Fouto preparado en el partidazo? ¿Sí?
Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Ojo, porque ayer contábamos en el arranque del partidazo el mosqueo del Atlético de Madrid con la situación de sus jugadores internacionales que volvían con positivos o lesionados, el lamentable control que hay en algunas federaciones de los protocolos del coronavirus. ¿Y qué ha pasado hoy con la Liga?
Bueno, pues al cabreo monumental del Atlético de Madrid que contaba anoche Alcalá, Juanma, se une el de la Liga de Javier Tebas. Contamos hoy que el Atlético de Madrid no solamente se ha cabreado, sino también ha presentado una queja formal ante la Federación Uruguaya y ante la Liga. Por esos positivos que decías de Luis Suárez y de Torreira. No porque hayan dado positivos, sino porque el Atlético de Madrid entiende que ha habido una relajación en los protocolos sanitarios de la Federación Uruguaya. Ya sabéis, hay un brote, 12 jugadores han dado positivo, han trascendido imágenes, vídeos de ese asado de carne con los jugadores internacionales sin guardar la distancia, comiendo entre ellos. Bueno, pues la noticia que contamos, Juanma, es que la Liga de Tebas va a elevar una queja ante la FIFA, lo va a hacer en el Foro Mundial de Ligas de Fútbol, que es el órgano donde se representan las ligas profesionales de todo el mundo, va a presentar, como decimos, esa queja ante la FIFA para que se cumplan estrictamente los protocolos sanitarios en las federaciones cuando los jugadores se marchen a sus selecciones, porque entienden que cuando salen de la burbuja de la Liga hay mucha relajación.
Parece increíble que haya que pedir esto, ¿eh? Sí. Parece increíble que los clubes, que son los que están pagando esta fiesta, tengan que pedir que se extremen las medidas de protocolo y de prevención cuando se van con sus selecciones. Pero claro, es que...
Empezando por los muchachitos.
Sí, sí, claro. Sin eximir, evidentemente, la responsabilidad de los jugadores, ¿eh? Claro. Que yo creo que sí ven... muchas veces en algunas selecciones como un oasis de libertad, nunca mejor dicho, sí. Un oasis de libertad de decir, bueno, pues me quito un poco de encima el yugo tremendo que hay en la Liga Española con el COVID. Y aun abriendo yugo, hay positivos en la Liga Española. Imagínate si no llega a verlo. Vale, Fouto, luego hablamos. El sábado a las 9 tenemos el partidazo del fin de semana entre el Atleti y el Barça. Hoy, las cámaras del Golazo de Gol han captado unas imágenes durante el entrenamiento del Atlético de Madrid. Resulta que en 2013, Condogbia fue expulsado por una durísima entrada a Diego Costa. Hoy, el profe Ortega motivaba así a Costa cuando entrenaba junto a Condogbia. Escuchen porque el profe le dice a Costa, dale Costa, desquítate, acuérdate de lo de Sevilla.
¡Otra vez, venga! ¡Venga! ¡Ahí, desquítate Costa! ¡Recordá de Sevilla! ¡Metele, Costa!
Desquítate, recordá lo de Sevilla, decía el profe Ortega. Bueno, después de ser sancionado con 4 partidos, hoy hemos escuchado las primeras declaraciones de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, a su llegada en coche al entrenamiento del conjunto andaluz.
De verdad que no puedo decir nada, tengo orden de no decir nada. No puedo hablar y claro. No voy a hablar. Cualquier cosa que diga se puede utilizar porque he dicho, no voy a decir nada. Me han llamado ayer, me dijeron que tenía esta sanción y que no dijera nada porque... Porque no debería decir nada y es lo que puedo decir, no puedo
permítame
decir nada
una última. ¿Qué pensó solo cuando lo supo?
Oh, que era injusto totalmente.
Sonidos de nuestros compañeros de las televisiones que estaban allí en la puerta del entrenamiento. Baloncesto, después de una serie de movimientos de mercado, Ricky Rubio va a jugar finalmente en los Minnesota Timberwolves, el equipo en el que debutó en la NBA y en el que estuvo 7 años. Luego profundizamos en The Americans, porque es jueves y tenemos The Americans. Y además, Campazzo ha confirmado hoy lo que... Bueno, Campazzo no, su agente, ha confirmado lo que era un secreto a voces y es que el argentino se marcha a la NBA. De hecho, mañana, ante el Fenerbahce, podría ser ya su último partido como jugador del Madrid. Su destino sería Denver. Y en Euroliga, novena jornada, Baskonia 93, Panathinaikos 72. Todo esto son noticias, ¿eh?, que vamos a ampliar. Y atención, en el partidazo de COPE, en directo, en unos minutos, Marcelino, el ex entrenador del Valencia. Creo que no ha hablado mucho en los últimos meses. Yo no le he escuchado apenas. Ahora le preguntaré. No le recuerdo entrevistas a Marcelino. Ha costado convencerle. Mucho tiempo. Va a estar con nosotros en directo para una charla sobre qué hace, dónde está, a qué se dedica... si la han llamado, si no la han llamado, cómo ve absolutamente todo. Enseguida Marcelino con todos nosotros aquí en directo en el partidazo. Y este es un sonido lamentable que se ha producido hoy en las puertas de la Ciudad Deportiva del Barça. La verdad es que a veces piensas si tenemos más culpa nosotros, los medios, por hacernos eco de esto, o tienen culpa los niñatos que son unos maleducados y que se atreven a increpar a un profesional... que les guste o no, es alguien que ha hecho algo en la vida, cosa que no sé si ellos han hecho. Antoine Griezmann salía del entrenamiento con su coche y se han abalanzado directamente sobre la ventanilla de Griezmann, dos chavales, que yo no sé ni si serán mayores de edad, ahí andarán, y le decían esto.
¡Griezmann! 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 ¡Se respeta a Messi! ¡Se respeta a Messi! ¡Se respeta a Messi!
Yo creo que le dan incluso al coche, ¿no? O sea, que le...
Sí, se acercan mucho.
Es un golpe con la cámara también, pero se ponen con al lado del coche y tal. Griezmann tira, no quiere saber nada, pero se respeta a Messi se le respeta y tal. Pero ¿qué ha hecho Griezmann? ¿Qué ha hecho Griezmann?
Yo creo que ha calado al final, ¿eh? El mensaje, no de Messi, pero sí de que el culpable del cabreo de Messi es el tío de Griezmann, aunque ya sé que no tiene relación, pero, claro. Pero ha calado. Pero vamos, yo venía con la intención de pegar aquí la mega rajada de los que le han ido a recibir a Griezmann, pero es que al final es eso, son tres niñatos, que tampoco creo que sea un...
Que bastante protagonismo han tenido ya con lo que estamos
sí,
diciendo.
Yo creo que sí. Yo creo que si Griezmann para el coche y baja, se van corriendo los tres.
Esto era, ¿o no? Me recuerda mucho a lo que decía Valdano, que es que una pancarta, por muy grande que sea, es la opinión de una persona. O sea, tú puedes poner una pancarta de 50 metros y decir, no sé quién, dimisión. Y hay una pancarta enorme que pone... Bueno, una pancarta puede ser la opinión de una persona. Pues esto es tres niñatos que han ido a increpar a Griezmann y han salido en todos los sitios. Una situación desagradable.
Aunque también te digo una cosa, hay que tener la cabeza muy... muy bien puesta para aguantar lo que viene aguantando Griezmann y lo que le queda en el Barcelona.
Por cierto,
o sea, sale de una y se mete en otra sin tener culpa en este caso.
Una cosa, a mí Griezmann, que jamás me ha dado nada, es decir, o sea, no me ha concedido una entrevista nunca jamás, ni he estado ni cerca, y no tiene pinta de que nos la vaya a dar. Este hombre nunca se ha metido con nadie.
Sí, pero entró mal.
Entró mal, pero él no ha faltado al respeto de ningún compañero. No, me parece que es un tipo solidario en el campo, que lo da todo, que no le están saliendo las cosas. Pero, chico, no me parece que Griezmann tenga la culpa absolutamente de nada.
Pero todo empezó con el documental.
Eso sí.
Y a partir de aquello ya era imposible reconducirlo. Y más ante una afición como la del Barcelona, que yo la conozco bien, no te voy a decir que es rencorosa, pero que no olvida. Y le pasó a Fábregas, y le han pasado a muchos jugadores, que la gente no olvida lo primero que hicieron. Y el documental le va a pesar hasta el último día.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aprovecha que están los comentaristas muy callados para contarnos lo de Ramos. En principio, tres partidos. Seguro, ¿no? Tres partidos seguro, y luego a ver.
Bueno, ha sido la noticia negativa del día. Las pruebas han confirmado esa lesión en el bíceps femoral. Es una rotura pequeñita, me dicen. Es la de menor grado, por lo tanto va a estar en torno a 10 días de baja. Como dice, se pierde seguro el mes de noviembre. Villarreal el sábado. El partido importantísimo de Milán el próximo miércoles ante el Inter de cara a esa clasificación en Champions. Luego el de Liga del Alavés. Y en el mejor de los pronósticos, pues reaparecería el 1 de diciembre ante el Shakhtar Donetsk en Champions. Es una baja muy importante con lo que significa Sergio Ramos en el terreno de juego, pero también el liderazgo, todo lo que aporta. Y menos mal que Varane no está lesionado, tiene molestias, mañana se va a probar en el único entrenamiento que va a hacer y ahí decidirán si viaja o no para medirse al Villarreal el sábado. Y también que Militao, que junto con Eden Hazard han dado negativo por segunda vez y han trabajado hoy con el grupo, pues están ahí. Así que pierde a Ramos, recupera a Militao, a Nacho, y vamos a ver qué pasa con Varane en esa zaga, en ese puesto de central. Así que dentro de lo malo, el mal es menos, porque había previsiones de que podían haber sido mucho peor.
Elías Guas, Joseba, David, de lo malo, lo menos malo. Menos mal que ha recuperado Zidane a los que estaban positivos por coronavirus, ¿eh? Si no, este fin de semana era una situación muy muy complicada, ¿eh?
Sigue siéndolo. Para mí sigue siéndolo, aún recuperándolos. O sea, yo creo que Ramos ahora mismo es la pieza del engranaje, pues seguramente junto a Casemiro, insustituible en el equipo. O sea, es que no hay otro central como él, ni por todo lo que da en el campo.
Sí, pero Elías, es que el problema no es que no haya otro central, es que no había otro central, no como él, ni como él ni sin él. O sea,
bueno, no, estaba Nacho, que ya estaba recuperado, era Militao el que estaba en duda, que yo creo que por muy buenos centrales que puedan ser, a mí personalmente me gusta más Nacho, creo que no cubren, sobre todo en el partido del Inter, la jerarquía y la necesidad que va a tener.
Hoy, por cierto,
contra Lukaku, ¿cómo viene?
La pareja Militao-Varane fue la que jugó contra el
City. Contra el City.
Sí, bueno, pero es que aquel día hubiera jugado.
Y aquí, recientemente no dejó a Ramos en un partido en el banquillo. Hubo un partido, me parece, que quedó Ramos en el banquillo, que rotó el...
Ha tenido dos lesiones esta temporada, se ha perdido varios partidos y ante el Shakhtar creo que también estuvo fuera y formó pareja, sí, la verdad. Pero es que hay que decir además, Juanma, que ni Militao, que llevaba 17 días sin trabajar con el equipo, ni lógicamente Nacho, que viene de larga duración y que ha completado hoy el cuarto entrenamiento, ni siquiera Varán, que mañana se va a probar pero que sigue con molestias, están al 100% para este tramo de partidos importantes que tiene hasta final del año 11, pero el del próximo miércoles va a ser muy importante de cara a la clasificación de Champions.
Efectivamente, contra el Shakhtar no jugó Ramos y
jugaron Militao y Varán.
Militao y Varán, y así fue. La cosa no fue muy bien, ¿eh?
Una noticia, yo me acuerdo, que fue Pedro que lo dijo, el mismo Melchor, que sin Ramos el Madrid ha perdido...
No, ha faltado en 8 partidos, ha faltado Ramos, ha perdido en 7.
Eso es.
Con el Juventus, con el CSK,
eso es lo que pone, es lo que pone la tarjeta de visita de René Ramos. mi hermano faltó en 8 y perdieron 7.
Solo ganó en Brujas.
Pero entonces, le pasa como al Barcelona, que siempre repetimos lo de... Cuando se constipe Piqué, eso es un drama. Lo que pasa es que en Madrid cuesta un poquito más decirlo, ¿no?
Sí.
De que si se constipa Ramos es lo mismo.
Sí, pero eso habla de lo lamentable que están las dos plantillas confeccionadas.
Sí. Pero en el Barcelona lo tenemos claro.
Que falle un defensa central y no tengas un recambio de garantías es muy llamativo en clubes de la importancia del
Madrid.
Bueno,
pero Sergio, Joseba es algo más que un defensa.
Bueno, pero es igual, Melchor.
No, es un defensa.
Igual. Es un defensa que tiene una ascendencia brutal con respecto a la plantilla. Pero lo que es inconcebible es que no tenga un recambio, no que le vaya a sustituir al 100%, pero un recambio más o menos de garantías para afrontar estos partidos en los que no va a estar.
Pero teniendo razón, como tienes en esto, no hay centrales.
Paco otro día, que hay una carencia de centrales.
No hay centrales. O sea, pero
igual no hay tan buenos como Ramos o Piqué, pero sí que hay.
Hombre, es que debería, claro.
Oye, que el Inglés sea... Escúchame, que el Inglés sea titular en el Barcelona, ya te da la medida de que no hay otro. Son jugadores notabilillos, bien, está bien, pero el central del Barcelona, donde ha jugado Puyol, por ejemplo... Está Lenglet. Eso es porque no hay más. Ese de Ligt, que era el que se iba a comer el mundo, lo juega la Juventus.
Bueno, gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte también una cosita solo para,
una
para
cosita,
terminar.
Una cosita.
Que mañana se incorporan los 3 últimos, que hoy han hecho 5 internacionales y ya el trabajo y han pasado los test pertinentes. Y que son baja segura: Valverde, Odriozola, Ramos, pero recupera a 5 hombres: Casemiro, Hazard, Militao, Carvajal, Nacho. Y esa duda que decíamos pendiente de Varán. Mañana entrenamiento por la tarde y antes. Rueda de prensa de Cine Dice.
Es muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido.
El Villarreal
segundo contra cuarto.
El Villarreal es un cliente terrorífico.
Gracias, hasta luego. Un abrazo. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ayer dijo Font, lo que hemos escuchado en el arranque del programa, sobre que él no habría hecho el fichaje de Antoine Griezmann. Y hoy el entorno de Griezmann se ha sentido bastante molesto con estas declaraciones de Víctor Font, al que, por cierto, ven... como el candidato con más opciones de llegar arriba, ¿no?
Sí. Estas declaraciones han sentado muy mal en el círculo de Antoine Griezmann. Ya lo contábamos este mediodía en COPE. Consideran que es el posible nuevo presidente del Barça, el que tiene más números, y que por eso no puede hablar en estos términos de uno de sus futbolistas. Al enterarse del malestar de Griezmann y de su entorno, Víctor Font ha salido a matizar, a aclarar sus palabras en su cuenta de Twitter. Ha escrito que los fichajes los tiene que decir la estructura deportiva, ha insistido en este mensaje, ha matizado que expresó su opinión como aficionado y en este sentido que no veía necesario el fichaje porque su posición, la de Griezmann, ya estaba ocupada por Messi, y ha dicho que Antoine es un activo clave del club y que deben ayudarle a triunfar. Zanjado el tema Víctor Font, es cierto que la situación de Griezmann es complicada, él siente que es cabeza de turco de todos los males del Barça, pero me insisten que su relación con Messi es buena, muy cordial dentro y fuera del vestuario, que quedan también fuera del club, aunque su ex representante y su tío han insistido estos días en que se llevan mal y pintan a Messi como el malo de la película, algo que ya está hablado y está aclarado entre Messi y Griezmann.
¿Cómo lo veis vosotros todo esto?
Pues hombre, como dice mi madre, que gente lleva mi carro, porque si esos son las familiares y el representante, ¿cómo serán los demás, los enemigos que tiene Griezmann? Le están metiendo en cada pollo.
El representante, que hace 8 años que no se habla con Griezmann, ¿eh?
¿8?
Sí, muchos. Es el que le llevó a la Real Sociedad.
Sí, es el que descubrió.
Estoy de acuerdo, pero yo no escucho al representante de hace 8 años de Messi rajar de Griezmann.
Claro, por eso es digo decir, que
a Griezmann siempre le pasa de todo, que no tiene ninguna culpa. En este caso, él no puede hacer nada, es evidente.
Hoy sale el tío diciendo las burradas que dice, pero a santo de qué viene.
Y seguramente lo hace porque se va mal con Griezmann y para perjudicar a Griezmann dice eso de Messi. Seguramente será por eso, pero Es que al final le pasa de todo a este.
Pues que también
este
darle chico. Bola al tío de Griezmann para que te cuente cómo entrena el Barça tiene lo suyo.
También es verdad, también es verdad. Pero sí que es verdad que eso, eso es muy complicado ya de reconducirlo, por mucho que se empeñen en compartir mate, en hacerse fotos, en poner post en Instagram. Eso es irreconducible. No digo que se ve mal, pero que no va a haber sintonía. No se entiende bueno, mucho
ver,
en el
nunca,
campo.
Nunca van a ser Suárez, Messi. Nunca van a ser Suárez, Messi.
Hombre, pero claro, ni en el campo ni fuera.
A mí, no. En cuanto se lleven bien dentro del campo y empiecen a jugar bien juntos... Ya verás cómo se olvida bueno, todo.
Sí,
jugadas como la del otro día que le salta Messi y entra solo Griezmann y la marca. Si pasan muchas de estas, ya verás cómo se empieza a hablar.
Ya, pero es que pasa
de
muy
cómo
poco
funciona
el
la dupla. Claro, pues eso es lo malo. Que Griezmann, el problema que tiene es que está jugando mal al fútbol.
Ese
es el gran problema.
Y que Víctor
Font
tiene razón. Es que Víctor Font no debería de pedir disculpas por decir algo
Víctor
que
Oye, Víctor Font se equivoca. Vamos a ver. Víctor Font, cuando sea presidente del Barcelona dentro de un par de años y aprenda de qué va este métier, no dirá lo que dijo ayer.
Porque sí, pero ¿tú crees que tiene razón?
Él piensa como aficionado lo que quiera pensar. Yo lo que pienso es que este chico, como muy bien decís antes, ha caído muy mal en el Barça. Ni el Barça ha sabido reconducir el asunto,
pero,
ni él con su
sí,
jugador tampoco la ha dado vuelta.
Te entiendo a ti y entiendo a David. Tú dices que él debió ser más prudente seguramente a la hora de opinar
sin
sobre
duda.
Griezmann, pero al final él esgrimió un argumento futbolístico, que es una posición que el Barça no necesitaba cubrir. Y que era
el argumento futbolístico.
Pero en esa posición tienes que ser más prudente también.
El argumento futbolístico puede dar Elena Condis, Minguella o el socio farmacéutico de la fila 3. Ahora, un señor que va a ser presidente del Barça, que diga que un tío no tiene por qué traerlo, me parece que es como poco exagerado.
Pero esto ya lo hablamos. Su metía ahora es ser presidente del Barça. Por lo tanto, sus mensajes son populistas. Cuando sea presidente, sus mensajes serán institucionales y no serán populistas. No hablará nunca como aficionado, salvo que sea un presidente, pues yo que sé.
Bueno, es que esto no es ni populista.
Pero
siendo
candidato a la presidencia del Barça, no te comportes como un aficionado.
Sí, hombre, pero ya os digo yo que rajar de Griezmann tampoco te va a quitar muchos votos.
Está por llegar Laporta todavía. A ver qué pasa cuando llegue Laporta a la
calienta
carrera.
Calienta motores.
Calienta.
Hombre,
y tiene que ser ya.
Pero está tardando mucho ya.
Bueno, el día 30 de noviembre podría volver a presentarse en sociedad, vamos.
Acuérdate que llega presidente con el supuesto fichaje de Beckham, ¿eh?
Sí.
Así llegó Laporta.
Ahora dice
que no.
Lo que hizo Laporta, y era verdad, es llegar a un pacto con el United, que lo anunció en su página web, para tener el permiso con el cual negociar con Beckham.
Pues eso.
Pero él no dijo lo tengo fichado. Él no mintió.
Y con el Madrid también tuvo un acuerdo de que se quedara callado.
Pues es lo que estamos hablando.
También es verdad.
Bueno, ya está. A ver qué pasa. ¿Algo más, Elena?
Nada, mañana vamos a volver a escuchar a Koeman, que ya llevamos días sin rueda de prensa telemática del técnico.
Qué pobrecillo.
A la una del mediodía.
Estará el hombre ilusionadísimo por encontrarse con vosotros
sí,
mañana a la una del mediodía.
Deja que nos da titulares.
Sí, no está mal,
sí,
Koeman,
sí.
¿Eh?
Hombre,
no
claro, hay cosas que hay que preguntarle mañana.
Gracias.
Cositas.
Gracias. Un beso, Elena. Adiós. Hasta luego. 12:02. Enseguida está Siro con nosotros. Antes.
¿Dónde está Siro?
Es verdad. ¿Cuánto tarda Siro?
No sé, es que le voy a echar la bronca.
Está llegando.
Está lo mismo, ¿eh?
Está Siro. No, mira. Siro, ya estamos en directo.
Llevo media hora que no me das.
Cárgatelo.
¿Pero cómo que llevas media hora?
A ti te pagan.
Ustedes las 11:30.
No, dile a los de Colgados del Aro que porque te vayas 10 minutos antes los
Colgados
del Aro. No van a quedar. Endesa no va a dar menos pasta.
No me das más a Siro, hombre.
¿Cómo voy a dejar yo colgado a Colgados?
Vale.
Pero a ti te pagan menos y por eso vienes media hora más tarde.
Bienvenido, Siro. Tenemos un gran invitado, Siro López, hoy.
¿Sí?
No eres tú.
Sí, no eres tú. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp, en el Twitter del partidazo, @partidazocope, y también en el Instagram. Dice un oyente: os prometo que, como dice Guas, me mojo con cada partido de Nadal y que ahora el partidazo ya es la leche. Grande Rafa. Hola, decirle a Angelito que Nadal se ha clasificado 16 años para las ATP Finals, pero solo ha podido ir a 10 por las lesiones, que no ha fallado tantas veces como él dice. La ropa de Nadal es negro con degradado a rosa y combina perfectamente. El verde no sé por dónde lo veis.
Joder, pues somos daltónicos entonces.
A mí en esta tele, realmente digo, esta tele que
tengo. Creo que la gorra era verde, ¿no?
En mi casa la verde.
Es verde botella, sí.
Verde,
sí.
Verde sidra.
Ramos baja contra el Villarreal e Inter. Dos derrotas seguidas, fuera de Champions y la Liga a la basura. ¿Entonces la Federación de Uruguay tiene la culpa de que los jugadores se montaran un asado y se saltaran las normas? A lo mejor habrá que empezar a poner el foco en los jugadores. Y dice un oyente: don Marcelino García Toral, gracias por mucho y suerte donde vayas. Fue muy emocionante todo. Amund, Marcelino.
Ya se dirigen a Marcelino, ¿eh?
Sí, señor.
Pero está agradecida.
Todavía no ha hablado. Y ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, la verdad es que tranquilo, no disfrutando del descanso todo lo que quisiera por esta pandemia, pero bueno, estando cerca de los amigos, de la familia y en Asturias siempre está bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde vives?
En Gijón.
¿Vives en Gijón? ¿Estás allí?
Estuve en Valencia hasta junio y en junio pues ya me trasladé aquí a Gijón y aquí estaba viviendo fenomenal.
Hoy cuando estaba debatiendo el equipo sobre cómo promocionábamos tu entrevista, que nos ha costado, decían, Marcelino rompe su silencio. Y digo yo, es que no sé si rompe su silencio porque no tengo ni idea. ¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia? O sea, ¿entrevista en plan hablar de todo, cómo vas a hacer esta noche?
No.
Es la primera, la primera.
Sí, he entrado pues en algunas conversaciones, pero única o puramente futbolísticas.
Sí.
Pero sí, es la primera vez que comparezco, digamos, para una entrevista.
Vale, vale. Dejaste de ser entrenador del Valencia el 11 de septiembre de 2019, hace ya más de un año. He estado mirando que yo creo que desde 2001 que cogiste al Sporting B, nunca habías estado tantos meses sin entrenar.
No sé, una vez sí que creo que estuve sobre 12 meses ¿sí? o algo así, en el periodo que fue desde mi destitución en el Sevilla hasta que
fichaste
entrené
por
al
Valencia.
Villarreal, pero creo, no, creo que fueron 11 o por ahí, más
vale.
o menos.
Pues ya estás pulverizando el récord, va a ser momento de que se rompa ya el récord de parado. Ahora me lo cuentas todo, Marcelino García Toral, enseguida en el partidazo. Antes, el mensaje de Berti de Gemma Santos.
Sí, como cada noche, Juanma, para recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es nuestra vida gracias a Berti, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, todo súper sencillo, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos. Todo esto y más en Berti.es, y cuando digo todo esto y más, me refiero a un descuentazo para todos los oyentes del partidazo. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, para todos, un 40% de descuento. Así que no tardes, entra y contrata tu seguro, como hemos hecho todos, en Berti.es.
Oye, ha salido hoy la PS5, la PlayStation 5, que Ibrahimovic ha regalado una a cada jugador del Milan. Tú fíjate que es difícil conseguir una, porque hay lista de espera y todo eso. Ha regalado una a cada jugador del Milan. Es la Zlatan Ibrahimovic. Increíble, ¿eh? Pues nada, ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.